Habíamos quedado que vamos a aprender tanto los más avanzados como los iniciados este texto, el texto del Shantideva, el Bodhisattva Sharyavatara. Es difícil traducción, hay quien haya traducido el camino para la iluminación, aunque Bodhi no quiere decir eso, quiere decir aquel que conoce. Entonces sería el camino hacia aquel que conoce. Cuando nosotros decimos el camino hacia la iluminación, parece que la iluminación está en un sitio y nosotros vamos caminando hacia allá. Entonces, ¿no? Entonces la cosa es distinta, la cosa es hacia el interior, hacia nosotros mismos. Entonces es más un proceso de autoconocimiento, de conocer aquel que está por detrás, aquel que camina, conocer el caminante, pues se podría traducir como el camino hacia el caminante, más que el camino hacia la iluminación, como si fuera una diana hacia el exterior. ¿Vale? Entonces, pero se ha traducido de varias formas esta Bodhisattva Sharyavatara, dependiendo del sitio donde estábamos. Entonces, los primeros versículos que os he dicho yo y por dónde voy a empezar es a partir del versículo cuarto, porque hasta llegar hasta allá habla de la tradición, de cómo escribir un texto budista. ¿Vale? Esto no nos interesa por ahora, ya os explicaré. Pero es como enseñar gramática, no nos interesa mucho conocer la gramática budista que está por detrás, o sea, tampoco es tan importante, no vais a escribir ningún libro budista, o sea que no es importante, y aunque si lo escribís, no lo vais a escribir según la tradición, lo escribiréis pues el parecer, lo que me parece a mí, pues por ejemplo el Pragyaparamita, así, ¿no? Entonces, en la primera, justo en el versículo cuarto, él habla sobre la preciosa vida humana. ¿Vale? Ayer estuve hablando bastante detenidamente sobre la preciosa vida humana. Él dice estas condiciones favorables y sobre todo para los iniciados tenemos que entender que dentro del Dharma nosotros consideramos este vehículo, el vehículo humano, como siendo el más importante de todos los vehículos que nosotros conocemos. Cualquier animal que conozcamos no tiene las mismas capacidades, ni a nivel intelectual, ni a nivel de estructura física, para poder llegar hacia la iluminación. O sea, su sistema nervioso, el cerebro que tienen, las capacidades cerebrales que tienen, las capacidades físicas, hasta emocionales que tienen, no son favorables para que puedan llegar hasta la iluminación, descubrir la naturaleza última de su mente. Aunque lo explicáis y aunque repitan a algunos animales, repiten las palabras que nosotros decimos, a lo mejor podemos enseñar a un loro a cantar el Om Mani Padme Hum, y lo cantará bastante bien, pero jamás entenderá el significado del Om Mani Padme Hum, lo que está por detrás. Decimos que si cogéis el animal, el más inteligente de todos los animales que conozcáis, y lo ponéis en una condición adversa para su vida, para su bienestar, él no sabrá cómo salir de esa situación. El máximo que podrá hacer es, si ponéis un animal del Ecuador, se lo ponemos allá en el Polo Norte, el máximo que va a hacer es enroscarse, esperar morirse de frío, no sabrá ni siquiera buscar un alimento nuevo. Si quitáis un animal del zoológico y lo ponéis en la vida salvaje, pasado dos días está muerto porque no conseguirá ni cazar ni nada de eso. Sin embargo, si ponemos el más tontino de los seres humanos, yo, si me ponéis a mí en una situación adversa a mí, yo probablemente, con todas mis pocas capacidades, pero probablemente empezaré a utilizar mi inteligencia para intentar salir de la situación de la mejor forma y me adaptaré con mucha más facilidad. Esta capacidad de adaptación a nivel mental, lógicamente, que es una adaptación a nivel mental, es lo que nos da a nosotros la capacidad de poder entender la naturaleza última de la mente. ¿Vale? Por eso la tolerancia es tan importante a nivel de los paramitas. Entonces, en el desarrollo de solo consideramos esa vida humana preciosa, si ella de verdad nos puede llevar a comprender la naturaleza última de la mente, y la consideramos preciosa a partir del Mahayana. En el Hinayana ni siquiera hablamos de esto, ¿no? No hacemos ninguna diferencia entre el yo, porque estamos estudiando el yo del Gustavo, del yo de una cucaracha. No hacemos ninguna diferencia entre uno y el otro. Pero a partir del Mahayana sí. Porque consideramos que es preciosa la vida humana, y eso es Rinpoche, Norbu. Rinpoche, cuando nosotros decimos Rinpoche, quiere decir precioso. Esa preciosa vida humana es de podermos desarrollar calidades que van más allá del yo, de mí, de mi territorio, y que empieza a tocar el territorio de los demás. Entonces decimos que solo existe de verdad una preciosa vida humana a partir del momento en que empezamos a desarrollar lo que llamamos los paramitas. Paramitas, la palabra paramita quiere decir trascendencia. Decimos la generosidad, la ética, la paciencia o la tolerancia, prefiero la traducción de la tolerancia, la energía, el vigor, ¿vale? Para la ayuda de los demás, la meditación, también la concentración y el praña paramita, el conocimiento trascendente, digamos así, sería el fruto. Está representada y demarcada por estos seis brazos distintos. Entonces, cada una de estas cualidades son extraordinarias en el sentido que ultrapasan esta noción del Gustavo, va contra la noción de Gustavo. Cuando el Buda Sakyamuni, antes de llegar a la iluminación, cuando escuchó a esta señora que estaba enseñando a tocar el instrumento este de cuerdas y diciendo, si aprietas demasiado, se parte la cuerda, si la aflojas demasiado, no suena. ¿Vale? Y él ha pensado, esto también pasa con mi mente, si la aprieto demasiado, que estaba solo piel y hueso ahí abajo, dice, me voy a morir, y se estuvo a punto de morir el Buda, por eso he traído yo esta estatua, para que no hagáis nada de que os digan ningún gurú que sea algo que vaya contra vuestra salud mental o vuestra salud física, no hay que hacer. Aunque ellos digan, no, debes expresar tus emociones. Algunos de estos talleres de teatro, la gente dice eso, saca para acá, para afuera el psicópata que tienes dentro, la pilinga que llevas dentro y tal, y eso. Y esto es muy negativo. Bueno, después nos viene la gente para que les cuidemos de la mente porque los dejan desquiciados. Entonces, no hay que hacer. Porque el Buda también entró en el ridículo. Cuando estaba aquí, estaba justamente terminando con eso, no tenía una vida humana preciosa, aunque tenía todas las condiciones de allá para el dominio de la mente, esto no se puede considerar esto una vida humana preciosa. Pero es una anorética aquí, ¿vale? Aunque la gente haga muchas referencias a las estatuas estas del Buda justo antes de llegar a la Budedad, yo no, porque esto representa justamente la confusión. Yo hasta le quitaría esta cosa que está aquí envuelta, porque esto representa la iluminación dentro del Dharma. Es gracioso que lo ponen esto también acá. Si vais al sur de Italia, veréis que en todas las imágenes de Jesús, esta ya también está envuelta. Pero él tiene barriga y este de barriga no tiene nada, que se ve todo aquí para atrás, se puede poner, no sé si lo podéis ver muy bien desde ahí, pero es piel y hueso, se ve las venitas y tal. Solo. El Buda en este momento se está llenando de ridículo, era todo promesas. Alguien llegaba cerca de él y decía, si no comes nada, si bebes una gotita de agua de la lluvia y un grano de arroz al día, llegarás a la iluminación si haces estas mortificaciones y tal. Y él se creyó en esto, se propuso en esto, este materialismo espiritual, y esto no era una vida humana preciosa. Entonces, él se ha considerado que la vida del Buda representa la vida humana preciosa justo en el momento en que él se ha ido a lavar y ha ido a comer con la Sujata, que ha empezado a cuidarse de sí mismo. A partir de ese momento es cuando él se dio cuenta. Entonces, puso un bol de las limosnas, ¿se dice? Uh-huh. En el agua y ha dicho, si yo puedo llegar a la iluminación, que este bol vaya contracorriente. ¿Vale? Y se dice que el bol se ha ido contracorriente. Lógico que no ha ido contracorriente el bol. Estamos todos de acuerdo que es eso de una historia y ya está. No ha pasado en realidad, ¿no? Pero este es un símbolo bastante profundo, esto del contracorriente. ¿Por qué? Porque toda la sociedad, todo nuestro cuerpo, nuestra percepción de la realidad, nuestro aprendizaje, nuestras relaciones emocionales y tal, nos empujan hacia una dirección, hacia la dirección del yo, de mí, separado de todo el resto, intentando encontrar mi sitio en el mundo, intentando encontrar las condiciones benéficas para mí en el mundo, ¿no? Entonces, todo nos empurra para la creencia en este yo y para la reafirmación del yo. Todo, la sociedad, todo. Hasta nuestra instrucción, la instrucción se aplica para que tú te desarrolles a ti mismo y que ese yo pueda desarrollar a los demás, pero siempre desde el punto de vista del yo. Y eso también pasaba en el tiempo del Buda. Por eso el bol, él decía que fuera contracorriente. El bol significaba el aprendiz. Él estaba dispuesto a aprender, estaba vacío de sí mismo, quería aprender. Ya no se quería poner más en el ridículo con esta gente. Decía, yo No quiero asociarme con promesas vanas de personas que ya tienen una idea de cómo debería ser yo, pero que no represento nada de eso. Los miro y no me gustan. El Buda pues miraba a los otros hombrecitos y estaban todos sucios, con las barbas ahí grandes y los pelos todos, ¿sabes? Y eso mola durante 2 o 3 días, una semana, que estamos allá un poco hippies y tal, se fumó unos porros con ellos, pero después, pasado unos años, pasado como 1 año, 2 años, estás ahí con esa gente y las uñas les van creciendo y no tiene nada, no hablan contigo, están ahí parados, cada uno tirando para su lado y tal, pues no le ha gustado, es lógico que no le ha gustado, como a cualquier persona que esté saludable mentalmente no le puede gustar una cosa de esta. Y le ha gustado más esta maestra, que esa sí que le parecía saludable, su enseñanza le parecía bastante saludable. Entonces, pero aunque así con la enseñanza no es considerada una vida humana preciosa. La vida humana preciosa es considerada, y sobre todo en este texto, y por eso es el elogio al bodhisattva, al desarrollo de la compasión, solo es considerada una preciosa vida humana cuando existe el desarrollo de la compasión y de los 6 paramitas allá por detrás. Porque aunque tengas todo el conocimiento del Dharma, aunque tú con una capacidad de dominio de la mente, mientras tú no hayas desarrollado el cariño, el amor, las emociones positivas por los demás, no es considerado una vida humana preciosa. Porque no es precioso, puede ser precioso para ti, pero no es realmente precioso para los demás. Y de ser precioso para ti no hace mucho sentido, es una paradoja. Para explicarnos, normalmente preguntamos a los alumnos en el Vajrayana, ¿se ilumina una llama de una vela a sí misma? ¿Puede el oro considerarse precioso por sí mismo? No, es su naturaleza, es lo que es. Entonces no puedes decir que una piedra preciosa puede ser preciosa para sí misma. Es preciosa para quien la admira, para quien la observa y que la quiere obtener. Entonces ahí es que es preciosa y por eso se utiliza el nombre de precioso para los rinpoches. Pero claro, la gente de aquí del occidente que todos quieren ser rinpoches. Yo tengo una duda que me llama de Rinpoche, y me quedo con el ego, mi subido cada vez que me dice el Rinpoche. Me gusta mucho. Como me conocéis vosotros, esto me encanta. Lo adoro, ¿no? Pero sean porque se creían que Rinpoche hablaba de él. Dice, esta persona es preciosa. Pero esa es una tontería. Porque no es precioso de por él. Es precioso para los demás. Porque puede hacer algo por los demás. Solo ahí podemos considerar algo precioso, ¿no? El oro no vale dinero para sí mismo, vale dinero para los otros. Y los rinpoches también son preciosos para los demás, no para sí mismos. Entonces nosotros utilizamos la palabra preciosa, vida humana preciosa, porque aparte de tener una vida humana, somos útiles a ser los demás. Y por eso es considerada una vida humana preciosa. Dentro de los textos que comentan, los más antiguos que comentan justamente en Santideva, nos enseñan eso cuando nos hablan de las condiciones favorables y de la vida humana preciosa, las condiciones favorables, para poder desarrollar estas capacidades, para poder ser precioso, para poder obtener, entrar, ser aquello que os dice un hijo de los Budas. Un hijo de los Budas no quiere decir que soy hijo de ese señor, menos mal, porque pues ya estaría un poquito yo ya mayor, ¿no? Hijo de los Budas quiere decir que este Gustavo, el ego del Gustavo, representa mi mente, lo que está allá por detrás. Y mi mente, según el Dharma, es la compasión. Nosotros decimos que esa compasión, bueno, no lo decimos, eso lo he inventado yo, copyright, ahí, porque era uno de los dogmas del Dharma, y entonces yo he quitado un poquito este de ser un dogma, porque no es un dogma. Lo que pasa es que con esta barrera que tenemos del ego envuelta, toda esa compasión rebota en la pared del ego, en esta forma psicológica que tenemos alrededor, que os he explicado. Y entonces va todo, se queda todo hacia adentro. Somos bastante compasivos con nosotros mismos. No quisiéramos sufrir nada, quisiéramos tener todas las alegrías, en eso estamos de acuerdo. A quien no le apetecía ahora que le tocara el euro millón. El más ricachón de aquí querría que le tocara. Nos faltaría una, aún así. Entonces se viene Carmen, claro. Se viene Carmen. Entonces, en esta parte, sobre todo las condiciones favorables son muy difíciles de conseguir. Ellas, que una vez encontradas, satisfacen todos los objetivos de los hombres. Por esto satisfacen todos los objetivos de los hombres. Y la compasión es exactamente eso. La compasión es el cuidado del bienestar de los demás, hacer el deseo profundo que nadie sufra lo más mínimo, tal y cual como nosotros queremos para nosotros mismos. ¿Sabes eso que tenemos un picorcito y no quisiéramos tener ese picor, un pequeño dolorcito y no quisiéramos tener? Se nos ha puesto una astilla pequeñita que no se ve ni a ojo desnudo y nos duele, estamos ahí todo el día con nuestros dientes intentando quitarle y tal. Pero si alguien nos muestra una astilla ya en el dedo pequeñita, qué mariquita quieres también, ahí tener una cosita de nada y ya le pones de nada. Pero a nosotros nos hace sufrir y quisiéramos no tener ese sufrimiento. A los demás no es la misma historia. Si quitamos esa barrera del ego, que también es necesario no confundir, como considerar todo el mundo como nuestro ego. Cuidado con eso. Yo lo he pensado una vez, yo era muy jovencito, he enviado una carta y digo, ya lo sé. Estoy explicando a mis alumnos que esto es aumentar pues, los límites de la forma esta psicológica que tenemos alrededor hasta que abarque todo el universo. Y mi maestro me respondió en una contestación muy corta y me decía, oye Gustavo, eso me parece que me estás escribiendo un ego gigante, ¿no? Porque seguía viendo ese yo atrás, yo quería que ese yo siguiera atrás, me daba miedo que ese yo no estuviera, no participara, que el Gustavo no participara de estos logros bellísimos que van a participar, había una creencia ya del ego por detrás, ¿vale? Entonces, bueno, en relación al versículo anterior, ya os había explicado, cuando dice todo lo que he escrito ya ha sido dicho antes de mí y tal, que soy un débil escritor, orador, sin pretensión de ayudar a quien quiera que sea, es con el intuito de ordenar mi mente que voy a presentar esta obra, ¿no? Y claro, esto no es una falsa humildad, eso también lo tenéis que entender, no es que el tío estuviera diciendo, no, yo no quiero ayudar a nadie ni nada de eso. Él lo que quería era con esta exposición ordenar sus ideas, él lo tenía que presentar delante de toda la gente y eso es muy complicado. Y cuando tenemos que presentar un tema tan complicado delante de las personas, esto nos ordena las ideas, para eso sirven los debates y por eso lo decía antes. Dice, pero claro, si alguien que sea parecido conmigo, o sea, que sea alguien que le guste el mismo que yo, que quiera dominar la mente, que tiene las ganas de dominar la mente, que tiene la alegría, para que de verdad ve los bienes que advienen de la compasión y de los seis paramitas, entonces, si él pone su vista en esta obra, entonces le será servido un buen provecho. Dice, o sea, que saque de aquí el máximo que pueda sacar, aunque no sea hecho con esta intención, porque él ni siquiera quería haber presentado esto, ¿no? Y por ahí nos quedamos por aquí, vamos a hacer meditación. Vamos a hacer meditación. Porque yo ya llevo este capítulo 2 días, este versículo 2 días. Yo podía seguir, si queréis, hacemos un versículo por año. Y así estaré con vosotros pues 200 años. Si os parece bien. 75 por lo menos. Sí, yo seguiría hablando. A mí me da igual. Yo hablo por los codos, yo estaré aquí, ¿sabes? Y habréis caído todos, yo seguiré. Porque esto también aún os he dicho. No te vayas, Luis. Ahora. Se me ha parecido todo lo que fue. Muy bien. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones y dejamos ir ansiedades y preocupaciones. Durante estos 30 minutos vamos a estar concentrados en nuestro objeto de observación y empezamos a contar las exhalaciones. Sin forzar. Observamos la exhalación y contamos en el final. Sabré si se está esforzando. Si os dais cuenta que hay una pequeña presión en los músculos abdominales. Si lo vemos, relajamos. Cada exhalación como si fuera la última. esa oración, aparte de la deidad.
Hacemos con la respiración, sin forzar. Cuando viene uno nos damos cuenta. Cuando viene una sensación nos damos cuenta, pero no las provocamos. Y no lo agarramos, lo dejamos seguir. Solo nos
todo lo que llega pasa. Si esto nos causa una ligera angustia o malestar, puede pasar. Seguimos tocando, no tener miedo. Conectar con ese punto. Sin valorarlo, desde la tranquilidad, siempre desde la tranquilidad. Sé lo que es, sin nombrar. Todo lo que llega pasa y no nos mueve lo más mínimo, ni emocionalmente ni mentalmente. Y cuando vuelva a sonar el gong, todas las experiencias de la mente las dejamos pasar. Todo lo que llega, dejamos que se vaya. Sensaciones, cualquier emoción, cualquier pensamiento discursivo de movimiento, dejamos que exista y que pase. Y todo lo que llega pasa. Desde la roca.
Exhalamos y nos expresamos. Esto va bien, ¿eh? Esto está mejorando bastante. Ahora, la meditación se va haciendo cada vez más profunda. A partir del lunes, bueno, para tanto para los más antiguos como para los más menos antiguos, a partir del lunes cambiamos la meditación. No juntamos, no cambiamos. Vamos a juntar una parte más de la meditación. ¿Vale? Son 16 partes, nosotros vamos por la tercera o por la cuarta, ¿no? Vamos por la cuarta, creo yo. Y nos faltan algunos más. Nos faltan como 12 más. ¿Vale? Para esta meditación, para esta, después ya os enseñaré otra. ¿Vale? Nos veremos. Felices Días de los Reyes para vosotros. Cierras tú mientras vosotros os ponéis la circulación en día.
Ah, pero tú tienes que haber salido, ¿no?
No.
Tienes a Víctor. Víctor está pronto para todo.